¿Qué tal? Buenos días. Los saluda Yurkaef para nuestro canal, nuestro bello podcast de Y si pensamos. México está pasando por una temporada, por un tiempo bastante importante para nuestro país. Se están decidiendo muchas cosas y se están haciendo bastantes otras. ¿A qué me refiero? A esta semana se aprobaron de la manera más rápida que yo he visto. Tres leyes. Tres leyes que al menos una mella al Poder Judicial, otra le da más facultades al Poder Ejecutivo y la tercera pone en riesgo las Afores o los fondos de retiro de las personas. Creo que no es algo que deberíamos de tomar a la ligera y me imagino que si usted por primera vez está escuchando esto de las leyes nuevas, debe estar un poco consternada con lo que sucedió. Aquí le voy a tratar de dar un pequeño resumen, un fast track, como fueron las leyes que se aprobaron, donde hablaré un poquito sobre ellas y el riesgo que conlleva el haberlas promulgado y que estén. Pero bueno, los saludo una vez más, Yorkaef. Espero estén teniendo un buen día y espero que el podcast les guste. Pues comencemos. Bien, comencemos en el orden que les había mencionado. Esto va a ser por encima, no quiero ser, no quiero que sea engorroso, no quiero que sea realmente algo muy pesado de escuchar. Sé que en ocasiones hablar de leyes y hablar incluso de política se convierte en algo pues complejo, pesado, aburrido, que se tiene cierto sentido, ¿no? Pero es bastante importante para nosotros. Porque a fin de cuentas es en el país en el que vivimos y pues nos afecta a todos como mexicanos. Y si usted piensa que no le afecta, pues también le puede llegar a afectar a sus hijos o bien a sus padres. Pues comencemos. La primera de estas tres es aquella que mella al Poder Judicial, donde hablamos de una ley capaz de vetar los famosos amparos. Si usted se pregunta qué es un amparo es un recurso legal que está estipulado en la Constitución que trata de proteger los intereses o bien a los ciudadanos acerca de un atropello desde el poder o incluso desde ¿cómo llamarlo? Desde otra persona. Un amparo protege al mexicano de que en caso de que se le quiera ser expropiado su patrimonio, es un ejemplo, por medio del amparo, pues se detiene esta expropiación. Y se empieza a revisar cuáles son las razones de la expropiación, poniendo en pausa este proceso y a fin de cuentas protegiendo al mexicano. Lo que va a pasar con esta ley, con este nuevo invento del partido en el poder, claramente telegrafiado por el jefe del mismísimo partido, que no es Mario Delgado. Él solamente es el presidente del partido. Todos sabemos de quién se habla. Ya saben quién. Lo que busca es atropellar o hacer que esta figura jurídica que protegía al mexicano se convierta en algo que el mismo gobierno pueda ignorar. La Constitución lo marca como algo que nos protege. Y este partido quiere brincárselo por su conveniencia. Básicamente. Anteriormente, o bueno, como dato, desde la primaria se nos enseñó que el amparo nos protegía. Yo recuerdo bien un capítulo de un libro de civismo donde se trataba de explicar de una manera sencilla que era un juicio de amparo o la figura del amparo, en donde se hablaba de un paraguas que nos protegía de la lluvia. En este caso, el paraguas es el amparo, y la lluvia pues son ciertas situaciones que ponen en riesgo a nuestros derechos o vulneran nuestro derecho. Aquí, pues es chistoso que un partido que se autoproclama defensor y la voz del pueblo esté diciendo o decide darle siga, aceptar una ley que en realidad vulnera al pueblo. Pone, si no, no postra al pueblo, bien lo deja indefenso ante entidades más grandes como el Estado, como todas las injusticias que se pueden presentar, ¿no? A fin de cuentas vivimos en México. Y sonó muy triste ese comentario. Amo México, pero es triste que se le dé más poder al poder. Y citando una gran canción de Molotov, pues si se le da más poder al poder, pues que ustedes completen la frase. Es muy, muy buena canción, recomendación total, es Give Me the Power, Molotov, pero bueno, siguiendo con el tema, lo que pasa aquí es que nos dejan ver sus verdaderas intenciones. ¿Y por qué digo a conveniencia de Morena? Porque sé que aquí, este espacio de pensamiento, se trata de hacer, o al menos lo trato de hacer, desde un punto de vista apartidista y que más bien vea por el mexicano, que vea por nosotros, que trate de informar, de ayudar a incrementar esta parte crítica que tanto se nos está mellando, se está quitando en el mexicano y que solamente se enoja y que piensa que si no va a votar o si hace ciertas cosas es mejor, porque castiga así a quien está en el poder o simplemente piensa que ya no se puede hacer nada. Ahí es en donde radica o lo que yo quiero hacer. Quiero hacer que usted escuche, piense y empiece a criticar por su propia mano. ¿Ok? Entonces, solo como dato, los juicios de amparo se han convertido en una piedra en el zapato para el presidente por el hecho de que en la construcción del Tren Maya, tren que está destruyendo una de nuestras maravillas de la naturaleza, como son los cenotes, pero eso es dato para otra plática. Esos juicios estuvieron tratando de detener la construcción del Tren Maya. Realmente no se logró mucho porque el ejército, al parecer, resulta sordo de las órdenes del Poder Judicial, a pesar de que ellos deben de estar apegados a lo que se manda en la Constitución, porque a fin de cuentas ellos existen y sirven para el pueblo mexicano. Y al pueblo mexicano hay una su mayor la mayor no sé, representante es fuera de los partidos, porque realmente esos son transitorios, realmente pues no son tan, yo no los llamaría tanto como representantes del pueblo. Es la Constitución. Entonces, sí, ellos se deben al presidente, también un tema totalmente diferente que quizás después toque, pero ellos deberían de respetar la Carta Magna. Entonces, si un juicio de amparo se lleva a cabo y el fallo es detener la construcción, deberían de seguirlo, pero no se siguió. Aún así, siguieron metiendo juicios y se siguieron metiendo juicios y hay bastantes juicios de amparo por el impacto ambiental, por el riesgo al ambiente, que vendría siendo casi lo mismo, por todos los riesgos que hay. Y aún así se siguió construyendo, pero aún así, aunado a esto, siguió siendo una molestia para el presidente. Y es ahí donde se busca el debilitar la figura del amparo. Otra muestra de esto es con esta, no sé cómo llamarlo, reforma o movimiento que hicieron sobre la reforma energética del sexenio pasado, la cual a mi ver no estaba tan mal. Realmente el hecho de privatizar, comillas, comillas, la red eléctrica permitía que hubiera competencia en el mercado y usted podía recibir o escoger quién le iba a ofertar. Ese era el fin de esa reforma. No vio su desarrollo por el hecho de que el presidente, con su ideología, pues un poco retrógrada, piensa que todo tiene que estar al mando del gobierno. No funciona así. Funcionaría así si estuvieran bien capacitados. Funcionaría así si hubiera verdadera gente preparada para llevar las distintas secretarías, los distintos órganos que tiene el gobierno, pero no funciona, no funciona. A mediados del sexenio hubo apagones masivos en la parte sur del país, incluso hubo problemas en plantas de gas en Monterrey. O sea, realmente la Comisión Federal de Electricidad no está preparada como para dar un flujo tan grande de energía. Sí es una compañía buena, pero se le necesita inyectar inversión y se necesita mejorar todo el personal, todo lo que se tenga ahí. Realmente es bastante importante el desarrollo que se tiene que tener, pero pues no es así, ¿no? Entonces también ahí se llevaron a cabo, de repente divago, discúlpeme usted por divagar tanto, pero también en ese momento se empezaron a meter amparos por el hecho de que ya existía antes una ley que les permitía a ellos comerciar la electricidad a diferentes costos y por diferentes medios. Y aún así, con los amparos, ahí sí se pudo cesar un poquito más porque pues la CFE es algo distinto al ejército y sí tiene que acoplarse o tomar en cuenta las leyes y las normas, porque si no, pues, ¿qué clase de sociedad seríamos, no? Si incluso un órgano administrativo o una empresa, pues no sigue dichas normas, ¿no? Dictadas por el mismo país. Pero bien, ese es una muestra, un botón de muestra para que entienda lo de los para que entienda los amparos. La siguiente de las leyes es la ley de armistía. La ley de armistía lo que propone es que el presidente va a tener libertad completa acerca de quién puede perdonar. ¿Y a qué me refiero con perdonar? Se le va a perdonar cargos, incluso si ya fue juzgado, si ya hay un dictamen acerca de lo que llevó a cabo dicho personaje, dicha persona, se le puede perdonar mientras el presidente quiera. La justificación para aprobarla o para llevarla a cabo por parte del partido en el gobierno, porque realmente ellos fueron quienes la propusieron, fueron quienes la empujaron y fueron quienes la aceptaron, es que el pueblo conozca la verdad. Así fue, que se conozca la verdad de las situaciones, y creo que es bastante peliagudo, digamos, este hecho. ¿Por qué peliagudo? Porque, vaya, pues, en México no es que haya pocos casos de, pues, es que no hay pocos casos de cualquier tipo de violencia, asalto, o bueno, carpetas de investigación, mejor dicho. Hay bastantes carpetas de investigación. Entonces, sí, está hecho para que los mexicanos, comillas, comillas, conozcan la verdad o la justicia. Pero, ¿por qué una sola persona sería capaz de otorgar justicia, comillas, comillas, justicia, en mayúsculas? ¿Cómo una persona sería capaz sola de otorgar justicia sin un debido proceso, sin un... Realmente suena bastante peligroso, suena comprometedor, porque si nos remontamos a la historia, quienes tienen dicho poder sin restricciones de perdonar o de condenar, eran los reyes, y los reyes no son ni una federación, ni una república, simplemente es la palabra del rey y ya. Y aunque esto ya parecía una especie de feudo, un gobierno en donde el rey decía qué hacer y qué no hacer, ahora es un poquito más visible realmente. El cuento del rey va desnudo, desde antes se utilizaba para describir este sexenio, y ahora, pues, otorgándole más poder, incluso ya el poder de perdonar o de decir, ah, es que tú eres inocente, ah, tú, pues no, tú no eres inocente, yo no me voy a meter. O sea, realmente ahí ya es demasiado visible el hecho de que sí estamos hablando de un sistema muy parecido al de la corona. Pero no una corona moderna, ¿no? Esta es una corona bastante antigua, con usanzas antiguas, donde la palabra del regente es la ley y no hay nada más, no hay nada más que eso. Entonces, es bastante riesgoso. De igual manera, recalcar que el colocar bastante poder en una sola figura o una sola persona siempre ha sido contraproducente. Pues el poder corrompe y corroe. Y para ser sinceros, creo que el presidente no es una persona que esté protegida a esto. No es una persona que no pueda ser corroída o pueda ser tocada por dicho, digamos, corrupción. Yo sé que no le gusta a esta persona la palabra corrupción, pero en el sentido distante de la palabra corrupción. Entonces, lo dejo a su consideración. Por algo somos una república en donde existen tres poderes. Tres poderes que garantizan el funcionamiento y la seguridad, comillas, comillas, o bueno, el mantenimiento de la equidad de poder, justo para que no haya un desbalance en donde alguien sea más que el otro. Y lo que está pasando aquí es que el poder ejecutivo, gracias a esto, es más que el judicial. Ya antes, en el año pasado, se hicieron marchas justo para proteger al poder judicial. Si no me equivoco, aún no sale esta reforma que quieren hacer. La están redactando. Es una reforma encaminada a deshacerse del poder judicial como es ahora. ¿Por qué? Porque el poder judicial es un poder molesto para este gobierno. Lo digo con argumentos. Lo digo no desde una visión donde solamente estoy opinando. No, lo digo con argumentos. ¿Por qué es molesto? Porque el Poder Judicial se basa para tomar sus decisiones en la Carta Magna, en la Constitución. Y en lo que se basa el presidente para tomar sus decisiones es su criterio. Un criterio pequeño, un criterio tan pequeño como el hombre que es. Porque la Carta Magna no fue escrita por una sola persona y no ha sido reformada por una sola persona. Es reformada y fue escrita por el pueblo mexicano. Un pueblo mexicano que sabía hacia dónde vamos o esperaba llegar a un punto. Para eso está escrita la Carta Magna. Una Carta Magna bella, que nos otorga libertades, nos otorga derechos, que ahora se van a poder poner a criterio de una persona que de leyes no sabe más que yo, quizás, porque yo no soy un experto en leyes, yo solamente leo. Entonces, creo, acá ya es un poco más de opinión, creo que es verdaderamente preocupante que se le dé el poder a una sola persona de esta manera. Durante las mesas de discusión de esta ley, un diputado del PAN, lo voy a recalcar porque decir nombres de partidos ya aquí ya es tomar un partido. No soy partidario del PAN, realmente. Jamás lo he sido, no lo voy a ser y no lo soy, ni lo seré. Este diputado del PAN dice algo muy cierto. Dice, ok, le están dando poder, bastante poder, están concentrando muchísimo poder en la figura del presidente. Pero están concentrando todo ese poder ahorita que su presidente, que Andrés Manuel, es el presidente, que conocen al presidente y creen que es una bandera de libertad, de derecho, de honradez, pues de todas las virtudes buenas, ¿no? Creen que es un mesías, ya se decía en algún... una columna, ¿no? El Mesías tropical. Así se ve, así lo ven. Pero el cuestionamiento que hacía este diputado del PAN era, ok, ahora está él, y si mañana no está él, mañana no sabemos quién puede estar. Quizás no hablamos del sexenio que viene, estamos hablando del sexenio que viene detrás de ese. No sabemos quién puede ser, no sabemos cómo es esa persona. Estamos totalmente de acuerdo, terminó la cita, pero fue una cita escueta. Estamos totalmente de acuerdo que ningún presidente, o al menos un presidente ambicioso, como son la mayoría, va a estar de acuerdo con pasar una ley la cual reduzca su poder. ¿Por qué estaría de acuerdo una figura de poder en restarse poder, a menos de que sea un verdadero creyente de la República y de todo esto que está en la Carta Magna? Y disculpe si soy repetitivo con la Carta Magna y la Constitución, pero realmente la Constitución es a quien debemos nuestra libertad, al igual que nuestra bandera. Nuestra Carta Magna nos representa y nos protege y nos hace ser mexicanos y nos deja vivir como vivimos. No digo que sea perfecta, pero digo que si se toca o se mueve este libro, debe de ser con cuidado, con el total cuidado y la mayor importancia que se debe de tener. No solamente para unos cuantos, no solamente para un sexenio, se tiene que reformar y hacer todo el trabajo en la Constitución a futuro, no pensando solamente en una persona, sino pensando en México. Y esta gente no está pensando en México, está pensando en sus intereses. Y el que diga esto en este momento no quiere decir que los otros en el pasado no pensaran en sus intereses. Claro que no. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy resaltando lo que es ahora, lo que está pasando y lo que es importante en este momento. Y que si no prestamos atención en este momento, en un futuro va a costar trabajo arreglar. Pero bueno, esa es la ley de amnistía. Básicamente, el presidente va a poder perdonar, decir que es inocente a quien él quiera que sea inocente y nada más. Sin proceso, sin preguntas, sin nada. Podemos poner un caso un poco difícil, ¿no? Y después podemos poner un caso bastante fácil. ¿Qué les parece? Hay un caso en donde una persona indígena de la Sierra de Oaxaca es detenida de manera arbitraria por estar en desacuerdo con las reformas que se están llevando a cabo en Oaxaca, ¿no? Entonces es detenido y se le va a dictar cárcel por el delito que usted quiera. Le pusieron un delito, ya se aprobó, ¿no? Se modificaron las cosas, hubo un movimiento de carpeta de investigación, bueno, se hizo un desorden. Y pues lo que queda para el juez, porque se basan en pruebas, los jueces se basan en pruebas y en la investigación que se hace, pues lo nombra culpable, ¿no? Y existe esta ley ya del armisticio. ¿Usted cree que el presidente, a menos de que esto se vuelva un alboroto, un zafarrancho gigante, ¿usted cree que el presidente se va a dar cuenta de esta persona que fue encerrada de manera arbitraria? Y otra cosa, ¿usted cree que esta persona que fue encerrada de manera arbitraria por estar en contra de reformas, es un ejemplo, repito, es un ejemplo, por estar en contra de las reformas que se promulgaron en el sexenio, ¿cree que le va a dar el perdón? Digo, estamos aquí pensando mal. Estamos haciendo un ejercicio de imaginación en donde estamos pensando mal. A lo que quiero llegar es, ¿cómo un presidente? Porque estamos de acuerdo que la derrama del poder o las ramificaciones de estas distintas, ¿cómo se llama? Estos distintos órganos es para poder llegar a todos los lugares que hay en México. Porque una sola persona no puede estar en todos los lugares. Una sola persona no es omnisciente ni omnipresente. Quizás si usted cree en Dios, pues sí, se dice que es omnisciente y es omnipresente. Pero es Dios, sí, es esta figura que ve y hace y todo. Pero un humano cualquiera que tardó bastantes años en salir de la carrera, no estoy juzgando, simplemente estoy dando datos. ¿Usted cree que esta persona puede estar en todos lados, pueda leer todas las carpetas de investigación que se abran y va a tener, aparte del tiempo, de la pericia de estar leyendo todo esto, va a tener el criterio para saber quién es inocente y quién no? Por algo hay leyes, por algo hay todo un poder dedicado a la justicia, a la legalidad y al derecho. Pero bueno, hasta aquí la parte de la segunda ley. En cuestión de la tercera ley, esta es un poquito más específica, un poquito más, no difícil, sino, sí, un poquito complicada. Un poquito complicada por el hecho de que esta ley, o lo que se hizo, fue tocar las Afores, que son los fondos de retiro. Estos fondos de retiro se crean pues hace mucho. Ya realmente no es que estuviéramos en focos rojos en cuestiones de Afore, pero sí existía como este riesgo por parte de las personas que se dedican a sacar riesgos, a ver toda la probabilidad y a sacar números acerca de esto. Pues que sí, hacía falta una reforma, pero hacía falta una reforma, como les dije hace un momento, una reforma con bases, con conocimiento, no una reforma hecha al... Es que podría decir al ahí se va, pero siento que sería un poquito... no cruel, sino estaría juzgando. Y no quiero que en este momento juzgue. Al final juzgamos esta onda. No, acá se hace esto. Se dice que, ah, ok, las Afores que van a estar, que están sin reclamarse, lo que se va a hacer es que las vamos a tomar y las vamos a meter todas juntas, porque ya no va a ser su Afore, no. Va a estar una cuenta conjunta con otras Afores y van a perder, o sea, la especificidad de que es de usted. Ahora es una gigantesca, una cuenta enorme de Afores. Se van a meter ahí y se van a empezar a invertir, pero al mismo tiempo pues va a estar a la mano del gobierno pues para el uso, pero aparte usted puede recibir ganancias. ¿De qué usted va a recibir ganancias? Del Tren Maya y de el aeropuerto de Santa Lucía. Esas dos cosas, señor, señora, joven que me está escuchando, esas dos cosas no tienen ganancias. Hasta el día de hoy, estos dos proyectos no tienen ninguna ganancia. De hecho, están en números rojos. Se está perdiendo dinero con esto. Ah, y espera un momento, es Santa Lucía, es el Tren Maya y también con la nueva aerolínea del gobierno, la cual está teniendo problemas también por la falta de usuarios. Ajá. Entonces, las tres cosas que se supone que a usted le van a dar ganancias, que están en números rojos, son las que se supone son el atractivo, pero no funciona así. Si algo se ha visto en este gobierno, ya estamos entrando un poquito a esta parte en donde vamos a juzgar, si algo se ha visto en este gobierno, es que cuando ellos tocan dinero, algo pasa, algo sucede, que empieza no a desaparecer, sino a esfumarse. Un poquito más poético, se empieza a esfumar. ¿Por qué? Porque lo están utilizando para completar las obras que todavía no acaban, que son las obras mismas que a usted le van a beneficiar en su Afore, teóricamente, que ya no es Afore, son las pensiones del bienestar. Que ya, si a usted, mire bien, cuando... Ahí existe el populismo. El populismo se basa en decir cosas bonitas que terminan siendo no bonitas o terminan siendo mentiras. Entonces, si usted se da cuenta en todo este gobierno, o es bienestar, o es para el pueblo, o sea, son cosas muy bonitas, son palabras hermosas que se ejecutan mal y que terminan siendo unas pifias, terminan siendo basura. Para ser bastante crítico, termina siendo basura. Ahí está el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar viene del Insabi. Solamente están barajeando este nombre y tratando de cambiar cosas. ¿Por qué? Porque no funcionó. Cambiaron el nombre porque todo falló. Porque no se tienen los medicamentos. Porque no se cumplió con el objetivo que se había dicho. Porque son objetivos totalmente populistas y reales. Quizás no imposibles, pero sí un poco irreales. Porque tiene que ser paso a paso. Se tiene que empezar a caminar y después correr. Existía el seguro popular. El seguro popular no era perfecto, pero funcionaba. Se tenían medicamentos. Llegaba a muchas personas. Procuraba la salud de bastante gente. Y lo quitaron por ser un programa de otro partido. Eso está mal. Se debe de dar continuidad, porque otra vez es bastante importante los programas o todas estas leyes deben de ser hechas para un futuro, no tiene que ser a un año o dos, no, tiene que ser planteado a decenios, quizás en 2 sexenios, quizás más allá. ¿Por qué? Porque se está construyendo un país, no se está haciendo un agua de Jamaica, no es algo fácil, es una sociedad de lo que se está hablando. Es frustrante, es bastante molesto ver cómo el gobierno utiliza términos o trata de modificar la realidad a su gusto. Discúlpeme que lo diga, y aquí ya estoy dando ya mi opinión. Es preocupante, es indignante que quieran hacer lo que sea con el país, como si fuera de ellos, y no es de ellos, es de nosotros. Dejemos de lado ya el pensamiento de que es un mesías, de que es una gran persona, de que él solo quiere ayudar. No, no, no está funcionando, algo está mal. Y lo tenemos que ver, ya se está acabando el tiempo, se le está acabando el tiempo a esta persona. ¿Y qué hace? Empieza a recolectar más poder, empieza a recolectar dinero. ¿No cree que es sospechoso? Generalmente, el último año del sexenio se hace como para pulir ciertas cosas, cosas que ya están hechas, no para hacer nuevas, sino para pulir detallitos. Es preocupante, es algo que debemos de tener en cuenta y debemos de tomar en cuenta para tomar una decisión a la hora de votar. Si usted me dice, no, es que si voto, pues no hace la diferencia realmente, el país ya es que... Mire, una cosa, no le haga caso a las encuestas, que ¿ok? Usted vote por quien quiera votar. No hay peor lucha que la que no se hace. ¿Sí? Y en cuestión de por quién votar, el voto es secreto, el voto es de cada uno. Lo que le puedo decir es que no se le puede dar todo el poder a uno solo. Y otra cosa, si a usted le parece que todo está perfecto en este país que tiene más muertos que en otros sexenios los cuales se critican, en este país que ya no hay medicinas, que el sector salud está siendo mellado, que el sector educación también está siendo mellado. Es triste ver cómo es mellado, sino que éramos quizás no una potencia, pero teníamos un buen crecimiento, un crecimiento que nos iba a dejar en años ser una potencia ahora sí. Teníamos inversiones, teníamos distintas cosas que nos iban a hacer crecer y que se acabaron por la ambición de algunos. Debemos de tomar conciencia de lo que está pasando y empezar a preocuparnos por México. Dejemos de ser egoístas y solamente pensar en nuestro bien y pensemos en el bien de México. Si México está bien, usted también va a estar bien. Si México está bien, a todos nos va a ir bien. Eso necesitamos. Necesitamos pensar en México. Necesitamos cuidar nuestros poderes. Necesitamos criticar a quien está arriba del poder y no creer simplemente con sus palabras simples, simplonas, irrisibles, su lenguaje caricaturesco. No debemos de creer simplemente en eso, porque a fin de cuentas son humanos. Los humanos se equivocan, los humanos son ambiciosos y los humanos son humanos, no son divinidades. Por favor, tomemos conciencia. Todavía hay tiempo. Cambiemos el curso de este país. Tratemos de mejorar en acciones y de próximamente con nuestro voto mejorar nuestra república. Pensemos en México. México somos todos nosotros. Por favor, no dejemos que caiga. Gracias y nos escuchamos el siguiente capítulo.